Mensaje de esta mañana y seguimos con esta serie Navidad. Para nosotros Navidad suena muy diferente que para el mundo, ¿verdad? Y el mensaje de hoy, la luz que nos guía. Hablamos la semana pasada de esa luz que nos trae esperanza, pero esa luz también nos guía. Y vaya por favor a Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a hablar de esa luz que nos guía. Dos. Ok. Vamos a leer el pasaje, pero voy a leer los dos primeros versículos primero, hermanos. Y luego vamos a ir analizando esta pequeña historia en torno al nacimiento del Mesías, del Señor Jesús. Lea conmigo los dos primeros versículos. Mateo 2, verso 1 al 2. La luz que nos guía. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a orar que el Espíritu de Dios nos lleve a entender esa clase de adoración que debemos darle a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti esta mañana para pedirte tu guía, tu dirección, la luz de tu Santo Espíritu en nuestra mente y corazón para entender tu palabra. Y que podamos llegar a Cristo cada vez que venimos a este lugar. Guíanos, Señor, a través de esa luz. Te lo pedimos en ese mismo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, cuando recordamos la historia del nacimiento de Jesús, hermanos, surgen otros personajes en torno a la historia de ese nacimiento. Y el mundo pues le ha dado mucho énfasis a algunos de estos personajes y uno de ellos son los magos del oriente de los que acabamos de leer, ¿verdad? Pero esta mañana no voy a enfocarme a los magos del oriente. Nuestro mensaje siempre va a ser cristocéntrico, es decir, es Jesús la razón de la celebración. ¿Amén? Navidad tiene que ver con Jesús. Celebramos a Cristo y todos los personajes en torno a la historia vinieron con un solo propósito. ¿A qué vinieron? Adorar a Cristo. ¿A qué venimos nosotros? Adorar a Cristo. Pero esta mañana quiero introducir con esa estrella que Dios utilizó maravillosamente para guiar a estos magos hasta Jesús. Y entonces conocemos esta famosa estrella como la estrella de Belén, ¿verdad? Quiero hablar de cómo Dios puede guiar en muchas formas a las personas hasta Jesucristo. Usted no está aquí por ninguna casualidad. Usted ha sido guiado para llegar a este lugar y en este lugar usted va a escuchar acerca de Jesús. Y usted va a terminar adorándolo. Así que déjeme introducir con algunos argumentos que han surgido en torno a esta estrella que apareció después de que Jesús nació en el oriente y que estos hombres la siguieron. Y el primer argumento, algunos son científicos, otros medio ateos, otros quizás hasta teólogos que tratando de congeniar con la ciencia buscan una explicación lógica para esa estrella tan brillante que empezó a guiar a estos magos. Pero el primer argumento, algunos dicen que fue o pudo haber sido un cometa. Imagínense un cometa guiando a estos magos. Bueno, los cometas pueden brillar en el cielo intensamente, incluso durante meses podrían estar brillando. Pero el cometa que fue visto por aquellos tiempos fue el cometa Halley, que en 1986 fue su última aparición. Todavía recuerdo las noticias acerca del cometa Halley. Sin embargo, historiadores dicen que en el año 11 después de Cristo hubo una aparición del cometa Halley. Muy tarde, después de que nació Jesús, 11 años después. No coincide con el momento o el tiempo en el que Jesús recién había nacido y luego aparece esta estrella. Otro de los argumentos es que pudo haber sido la explosión de una supernova. Bueno, los científicos o astrónomos, mejor dicho, saben mejor de esto, pero en resumen, yo les saqué esta información. Eso no es la explosión de una supernova. ¿Qué es una explosión de supernova? Es una explosión catastrófica de una estrella que está llegando a su fin y al explotar en el espacio produce una luz muy, muy radiante que puede ser vista por muchos meses también y aún durante el día puede ser vista esa luz como si fuera un sol. Bueno, los historiadores dicen que no hubo ninguna explosión de supernova porque se da cada muchos cientos de años una de ellas. Así que tampoco puede haber sido la explicación lógica para la estrella. La última, algunos científicos apuntan a que pudo haber sido más. Dicen que era una conjunción de planetas y así es como se mira. Cuando planetas se alinean en el espacio y la luz que ellos despiden en la noche puede ser más brillante que lo normal. Entonces, algunos historiadores y estudiosos de los astrónomos dicen que hubo una conjunción de los planetas Marte, Júpiter y Saturno después de que Jesús había nacido. Y entonces, ellos piensan que esto fue la estrella de Belén o la estrella que estos magos miraron en el oriente. Lo que ellos no tomaron en cuenta es que esta estrella se movía guiando a los magos hasta Jerusalén. Y lo que menos han tomado en cuenta, por no leer quizá en detalle la escritura, es que esta estrella desde Jerusalén hasta Belén se movió guiándolos y se posó exactamente en la casa donde estaba el Mesías, indicándoles a estos hombres el lugar exacto. Esto no puede hacerlo una alineación de planetas, por favor. Así que, hermanos, ¿qué explicación yo les puedo dar? Ninguna. Lo único que les puedo decir es que para Dios nada hay imposible y cuando Él se propone guiarnos, Él va a usar lo que sea para llevarnos a Cristo. ¿Amén? Así que no busque explicaciones científicas para el hecho de la estrella. Más bien vamos a entender qué fue el propósito de Dios llevar a estos hombres al lugar donde estaba el Señor Jesús. Porque esto tiene mayor trascendencia en nuestras vidas. ¿Qué es la razón que Dios me ha traído a Jesucristo? ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué tú llegaste a una iglesia como esta? ¿Por qué llegaste a la palabra de Dios, a la Biblia? ¿Te has preguntado por qué llegaste a entender que Jesús es el único camino al Padre y lo entendiste al grado de que te comprometiste a seguirlo? De eso trata este mensaje. Así que su luz puede guiarnos a nosotros también. A ellos fue una estrella. A nosotros, la luz del mismo Jesucristo es la que nos va a guiar. La luz de la palabra de Dios te va a dirigir cada día de tu vida y no vas a estar perdido. Pero vamos a entender qué fue la motivación de estos hombres, los magos, para seguir la estrella. Entre el verso 1 al 2, vamos a descubrir esto. Y volvamos a leerlos, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a entender primero qué son o quiénes eran los magos del oriente, ¿verdad? Porque hoy en día, pues escuchamos la palabra mago y nos imaginamos a un hechicero, uno que hace magia, brujería. Otros escuchan la palabra mago y piensan que siempre es un brujo, aunque hoy en día el mundo utiliza la palabra mago para referirse a los que hacen truquitos de ilusión, etcétera. Pero vamos a la Biblia, porque en la Biblia la palabra mago tenía dos usos. También la palabra en hebreo, chaquim, que significaba sabio. Por lo tanto, esos hombres identificados aquí como los magos de Oriente, eran sabios que tenían cierto conocimiento de astrología, estudiaban las estrellas, pero también eran hombres sabios en otras ciencias, y ellos, al parecer, hermanos, tenían conocimiento de las profecías acerca de un Mesías o el rey de los judíos que nacería. Y parece ser que ellos habían estudiado algo de las profecías. Ahora, hay mucha tradición en torno a estos hombres, ¿verdad? Y a veces nos guiamos más por la tradición que por lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la tradición? Bueno, que pues eran Melchor, Gaspar y Baltasar. En la Biblia no hay nombres para ellos. No sé quién se los puso, pero la Iglesia Católica tradicionalmente les ha llamado los Santos Reyes o los Tres Reyes Magos. Puedo decir que no eran santos porque todavía ellos no habían conocido a Jesús. Ellos iban a conocer a Jesús. Puedo decir que no eran reyes porque eran, la Biblia dice que eran magos, no dice que eran reyes magos. Y también podemos decir, de acuerdo a lo que Mateo nos dice, que estos hombres venían del Oriente, aunque la Iglesia Católica dice que venían de Asia, Europa y África, y al que viene de África, ustedes saben, siempre lo han presentado como morenito con un elefante. Todo eso es tradición. Ahora, eso es intrascendente, así que no vamos a pelearnos con los que instituyeron toda esa tradición. Porque nuestro enfoque no es si venían de aquí o de allá, si eran reyes o no. Nuestro enfoque tiene que ver con la razón o la motivación que ellos fueron movidos por Dios a través de esa luz luminosa o brillante de la estrella. Eso es lo que nos concierne esta mañana. Sí estamos seguros, según Mateo, que venían del Oriente y que en el Oriente se encontraba la Gran Babilonia y que los judíos 600 años antes habían sido deportados a Babilonia y vivieron ahí por muchos años, donde las profecías acerca de un Mesías se habían esparcido por todas aquellas tierras. Así que es probable que estos hombres vinieran de esos lugares babilónicos y hayan tenido acceso al conocimiento de las profecías acerca de Isaías o Miqueas, donde anunciaban de un Mesías para los judíos. Ahora, el punto número 2 dice, venimos a adorarle. La motivación de ellos, lo que había en el corazón de ellos, era ir y adorar a ese Mesías, que ellos estaban plenamente seguros ya había nacido, hermanos. Mire lo que dice en el versículo 2, capítulo 2, verso 2. Ellos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde estaban preguntando ellos? A la gente de Jerusalén. Ellos llegaron a Jerusalén desde el oriente, movidos por la estrella, guiados por la luz de la estrella. Pero ahora ellos comienzan a preguntar, considerando que todos los judíos tienen mayor conocimiento de las profecías que ellos. Ellos pensaban, cualquiera debe saber dónde está el rey de los judíos, puesto que a ellos se les ha dado todas las profecías acerca de esta, de este hecho, de este acontecimiento. Pero parece ser que la gente en Jerusalén no tenían la seguridad de que el Mesías ya había nacido, ni estaban muchos de ellos seguros dónde. Así que ellos dan su motivación junto con la pregunta. Dice el verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Qué impactante debió ser para los judíos ver a estos que eran gentiles. Hemos hablado mucho de los gentiles en la serie pasada. Estos que no eran judíos, estos que venían de otro tipo de filosofías y ciencias que no habían sido estudiados en las escrituras, excepto por algunas profecías que ellos conocieron, pero que ya venían con un corazón dispuesto para adorar a Jesús. ¿Qué impacto debe haber sido para el pueblo judío? Yo pregunto esta mañana, ¿cuál es la razón que usted ha venido? Como lo dijo Mari esta mañana. ¿A qué venimos aquí? A la iglesia, hermanos, nunca vamos a venir a ver la ropa de la otra persona. A ver las sillas, o a ver la corbata del predicador, o a ver a los cantantes. ¿A la iglesia venimos aquí, hermanos? A eso venimos. Téngalo presente en su corazón cada vez que llega a la iglesia. Usted viene para adorar a Cristo. Usted no viene para recibir un servicio como se lo dan en un cine, en un teatro o en una tienda. Usted viene para darle al Señor. Usted no viene a recibir, usted viene a dar. ¿Qué traían ellos con ellos? Traían presentes para el Señor. Qué lindo nos conectamos hoy con el Ministerio de Alabanza. Mari preguntó también, ¿qué traes tú para ofrecerle a Cristo esta mañana? ¿Qué hemos traído para darle? A veces pensamos que Jesús solamente vino para darnos, que Dios solamente existe para darnos. Él ya nos dio a su Hijo, nos dio lo más grande que nos pudo haber dado. La salvación y la vida eterna, si tú has creído en Él, ya la tienes. La pregunta es ahora, ¿qué venimos a darle nosotros a Él? Amén. Estos venían muy claros, tenían su motivación muy clara, ellos venían para adorarles. ¿Y cómo es que llegaron a Él? Dios los movió. ¿Quién te movió a ti esta mañana? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Quién te movió a venir? A veces los niños son los que mueven a los papás. ¿Cómo que no vamos a ir a la iglesia, papi? ¿Cómo? Vamos, yo quiero ir a mi clase. A veces la preocupación de lo que puedan pensar los demás nos pudiera mover. Ay, es que si no voy, ¿qué van a pensar? Nunca te dejes mover por esas cosas. Déjate mover por Dios. Él quiere que estés aquí para adorar a Cristo. Amén. Él quiere que estemos aquí para adorarlo. Así que es Dios el que nos mueve. Y mire, le doy un pasaje acerca de cómo Dios nos mueve en Juan 6:44. Búsquelo ahí en su Biblia. En Juan 6:44 dice claramente que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Jesús lo dijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Así que tú eres traído por Dios a los pies de Cristo. No es que te trajo un amigo o un hermano o tu papá o tu mamá. Cuando tú ya viniste a Cristo, tú fuiste traído por Dios. Y mire, la orden ya estaba dada desde que nació Jesús. Este versículo lo tengo aquí en pantalla, usted lo puede ver en Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo debe ser adorado primeramente por los ángeles y luego por todo aquel que le conoce. Adórenle. Así que parece ser que estos hombres que no tenían tanto conocimiento como los judíos, ellos tuvieron una revelación acerca de quién era el Mesías. Hermanos, muchos vienen a Jesús, sí, quizá buscando un milagro. Es posible que usted vino a Jesús algún día buscando un milagro. Posible que lo recibió, posible que todavía no y está en espera de ese milagro. Algunos buscan a Jesús buscando algún tipo de favor. Otros quizá buscando sanar alguna herida profunda en el alma. Déjame decirte, aunque buscaras a Jesús para ser sanado, no vas a ser rechazado por Él. Sin embargo, cuando tú y yo ya sabemos quién es Jesucristo, nuestra mayor motivación para buscarle debe ser para adorarlo, para reconocerlo, para honrarlo y glorificarlo como el Rey, no solamente de los judíos, pero el Rey del universo. Amén. Así que nuestra motivación sea adorarlo siempre. Y lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Ahora, veamos la esperanza que nos da la luz de su palabra. Lea conmigo el verso 3 al 7, por favor, ahí en su Biblia. Dice en Mateo 2, verso 3. Oyendo esto, O sea, cuando ellos estaban preguntando acerca del Mesías que había nacido, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire, el rey Herodes aquí, como en toda historia, pero esta es una historia muy real, es un rey malvado. Él representa aquí al gobernante de las tinieblas, a Satanás. Porque el rey Herodes tiene intenciones muy macabras en contra de ese niño que ha nacido. Él planea matarlo, ¿verdad? Porque se siente amenazado en su poder, en su autoridad. Así que Dios sabía las intenciones del rey Herodes. Dios sabía las intenciones de estos magos o sabios del oriente. Y Dios también sabía las intenciones de la gente en Jerusalén. Y entonces, cuando estos hombres están preguntando por la ciudad, le llega a oídos al rey Herodes que estos hombres que vienen del oriente están investigando acerca del Mesías que ya nació. Los últimos que creen que el Mesías ha nacido son los judíos. Imagínense. Ellos vienen llamados por Herodes, y estamos hablando de gente que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Eran sacerdotes, dice ahí en el verso 4, que eran los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, aquellos que transcribían las escrituras, los que fueron llamados por el rey Herodes, conocedores de la profecía. Y sí apuntaron a decir el lugar donde el Mesías iba a nacer. Eso lo tenían muy claro. La profecía que ellos mencionaron es la que se encuentra en Miqueas capítulo 5, verso 2. Y es ahí donde quiero hablarles de la luz de la palabra profética. Mire, léala conmigo. Ahí en Miqueas capítulo 5, verso 2. Esta es la profecía que ellos le dieron al rey Herodes. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Cómo no iban a saber el lugar? Si ahí está claramente, dice en Belén. La Éfrata significa una ciudad pequeñita. Ellos sabían dónde iban a ser. Lo que no sabían es cuándo nacería. Pero mire cómo Dios le reveló a estos hombres que ni judíos eran, que era el tiempo en que el Mesías ya había nacido. Y aquí quiero apuntar algo muy, muy importante. Tú solamente conocerás a Jesús por una revelación de Dios en tu corazón acerca de su palabra. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no la puede entender. ¿Sabes por qué? Porque sus motivaciones no son las correctas. Hay gente que enseñan la Biblia en universidades y no son propiamente cristianas. Hay clases de teología en universidades seculares y estudian la Biblia como estudiar cualquier libro de historia o cualquier libro místico o religioso. Pero ellos no pueden conocer a Jesús. Y quiero decirte a ti esta mañana, hermanos, leer la Biblia no te va a hacer conocer a Jesús. Si alguien saca de contexto mis palabras, me puede acusar. Pero quiero que las escuche en su contexto. El solo hecho de leer una Biblia no te lleva a Cristo. El hecho de leer la palabra con un corazón humilde y arrepentido te va a llevar a conocer a aquel que te puede perdonar tus pecados. El hecho de venir a buscar a Jesús con un corazón hambriento y necesitado te va a revelar lo que su palabra dice acerca de él. Conocer la palabra de Dios no tiene que ver con tener mayor conocimiento. No tiene que ver con tener el récord de haber leído la Biblia cuántas veces en mi vida. No tiene que ver con eso. Leer la palabra y meditarla tiene que ver con llegar a conocer a Jesús. Ese es el propósito.
Esa es la motivación correcta. Es ahí cuando Dios se va a revelar en tu vida y en la mía. Cuando nuestra motivación para buscarlo es sincera, es humilde, es verdadera. Dios se va a revelar a tu vida. Así que, hermano, examinemos nuestras motivaciones. Las de Herodes eran matar al niño. Las de los sacerdotes y escriba quizá era tener más información y conocimiento, porque muchos de ellos se jactaban de ser conocedores de las escrituras, pero lamentablemente las aplicaban muy mal. Es decir, eran religiosos, simplemente religiosos, acostumbrados al ritualismo, a la tradición, a la costumbre, pero no eran capaces de entender que era el tiempo de Dios, era el tiempo del Mesías. Así que no pudieron entender que el Mesías ya había nacido. La luz que nos va a guiar cada día de nuestras vidas, hermanos, es la palabra de Dios, la palabra profética de Dios. ¿Sabe usted? Hay más de 300 profecías acerca de Jesús en la Biblia, acerca de su nacimiento, acerca de su vida en la tierra, acerca de su muerte y de su resurrección. Más de 300 profecías que fueron cumplidas al pie de la letra nos dan la seguridad de que cuando abrimos la Biblia estamos en el camino correcto. Estamos en la palabra de Dios que tiene cumplimiento. Hay muchas más profecías acerca de Jesús que va a regresar a la tierra por segunda vez. La venida de Cristo, todavía el Apocalipsis y el libro de Daniel nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo, y estamos seguros por lo que estamos viendo que el tiempo está cerca, hermanos. Más cerca de lo que pensamos. La pregunta es, ¿está usted preparado? Lea las profecías. Analice los tiempos. El Señor viene pronto. Así que necesitamos esta luz para conocer el tiempo de Dios. Usted y yo necesitamos luz que venga de Dios. Mire, yo puedo invitar aquí al mejor teólogo de California. Y usted pueda salir igual que como entró, con un poquito más de información en la mente. Pero se trata de abrir el corazón para que la luz de la palabra nos ilumine, hermanos. Amén. Se trata de venir a buscar realmente a Jesucristo. Entonces, Dios reveló el tiempo en el que nacería su hijo y lo hizo a estos hombres que ni siquiera judíos eran. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban buscando de todo corazón para adorarlo. Vuelvo a preguntar esta mañana, ¿estás buscando a Jesús de todo corazón? ¿Estamos buscando a Cristo con todo el corazón? Mire lo que dice el pasaje que tengo ahí en Jeremías 29:13. Dios dice así a través del profeta Jeremías: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Quién va a encontrar a Jesús? Aquel que le busca de todo corazón. Y no está de más decir que en realidad el que le busca de todo corazón ni se da cuenta que él está siendo movido por Dios para buscar a Jesús. Así como estos hombres fueron movidos por Dios a través de la estrella y solamente se dejaron guiar, tú y yo somos movidos por Dios para llegar a Cristo, para adorarlo, para glorificarlo. Amén. Usted no va a entender la palabra de Dios si su motivación al aprenderla solamente es tener más información. Usted no va a entender la palabra de Dios si usted no está dispuesto a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Si su venir a la iglesia es una costumbre muy buena, déjame decirle que usted puede ser que va a salir igual que como entró cada domingo por muchos meses y años. Si tu motivación y la mía es venir cada domingo hambrientos de la palabra de Dios, tú y yo vamos a salir alimentados de este lugar. Si venimos sedientos cada domingo, llegando a la fuente del agua de vida para saciarnos, vamos a salir saciados cada domingo. Y no nos vamos a conformar con llenarnos, sino que vamos a ir allá afuera y vamos a empezar a compartir con los que no la tienen este pan de vida y esta agua de vida, hermanos. Amén. Así que analicemos siempre nuestras motivaciones. Y tres, veamos el gozo que produce llegar a Jesús. Mire lo que dice ahí en el verso 8 al 12. Vuelva conmigo a Mateo 2, verso 8 al 12. Dice, bueno, entendiendo que el rey Herodes les dice, vayan y búsquenlo y cuando lo encuentren, me dicen para que yo también vaya y lo adore. Qué falso y mentiroso, ¿verdad? Dice el verso 8, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Cuánta gente como Herodes nos vamos a encontrar que aparentan tener las mismas motivaciones, pero en su corazón está algo negro y oscuro acerca de Jesús? No nos dejemos engañar, hermanos. Dios conoce nuestro corazón y a Él nadie lo va a engañar. Herodes no podía engañar a Dios. Así que ellos, habiendo oído al rey, dice, verso 9, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice que la estrella se detuvo exactamente donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué linda escena. Qué gozo, hermanos, al saber que Jesús te lleva, que Dios te lleva al lugar correcto. Déjame leerte estas palabras de un teólogo, John W. Rittenbach. Dice, el gozo bíblico es inseparable de nuestra relación con Dios y nace de nuestro conocimiento y comprensión del propósito de la vida y la esperanza de vivir con Dios por la eternidad, cuando habrá gozo para siempre. He ahí el gozo del cristiano, muy diferente al gozo del mundo. El gozo de un hijo de Dios viene de saber que tienes vida eterna, que tienes la seguridad de que cuando tú salgas de este cuerpo, tú vas a un mejor lugar, a gozarte eternamente con tu Creador, con tu Salvador. Este es el gozo que nos da a saber que llegamos al lugar correcto, saber que llegamos al camino correcto, que no es una religión. El camino correcto no es una filosofía, no es una creencia religiosa, no es una organización. El camino correcto es Jesús. Él es el camino. Así que Dios nos quiere llevar a Él. Mire, hay gozo al saber que su luz te llevó al lugar correcto. Dios reveló a estos magos el tiempo en que nacería el Mesías, pero Dios les llevó exactamente al lugar donde había nacido el Mesías. Dice que habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Dice, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo. ¿Qué pasó con la estrella cuando ellos llegaron a Jerusalén? Pues la estrella quedó por ahí, pero todavía ellos no sabían exactamente el lugar donde iban a encontrar. Bueno, Jerusalén era una ciudad grande, y sí, la estrella los llevó hasta ahí, pero todavía no sabían dónde encontrar a ese niño, a ese rey de los judíos. Así que empezaron a hacer lo que nosotros hacemos, preguntar, ¿verdad? Las mujeres son mejores para preguntar que los hombres, ya. Todavía yo mando a mi esposa a preguntar a veces. Pero bueno, ellos eran puros hombres, no había ninguna mujer, si no la habían mandado a preguntar a ella. Y anduvieron preguntando dónde iban a ser el Mesías. Pero luego Dios hace algo. Les informa, mire, ¿a través de quién? Les informa a través de los sacerdotes escribas, pero no les informa a ellos directamente a través de los conocedores de las escrituras. ¿Quién les informó el lugar donde había de nacer? El mismo Herodes. Mire cómo Dios usó a un hombre malvado para decirles a estos hombres, pues dicen estos judíos, conocedores, que el lugar donde van a ser el Mesías es en Belén. Entonces vayan y búsquenlo y luego vienen y me dicen para yo ir. Toma. Pero Dios usó aún a un hombre malvado para guiar a aquellos que buscaban a Jesús. Pero luego Dios usó la estrella. Dice que entonces siguieron la estrella. Mire, pensamos que el GPS, qué bendición, gracias Dios, porque Tengo un mal sentido de orientación terrible, que salgo de un lugar que tiene dos puertas y ya me voy para otra calle. Pero con el GPS llego donde quiera. ¿Pensamos que es un invento del siglo XXI? No. Dios usó esa estrella como si fuera un satélite, un GPS, para llevarlos exactamente a la dirección de la casa donde se encontraba su hijo. Dele gloria a Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada se ha inventado por el hombre. Dios puede hacer todo y superar todos los inventos del hombre, porque Él es Dios. Cuando Él quiere hacer su voluntad, Él va a usar cualquier cosa, hermanos. Pero quiero decirte que Él va a traer a tus hijos a Cristo. Si tú oras por ellos, Él va a traer a tu familia a Jesús. Si tú permaneces fiel orando por ellos, si tú permaneces fiel buscando al Señor, buscadme y viviréis, dice su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. También dice tú y tu casa. Dice serán salvos. Eso le dijeron al carcelero de Filipos, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Son promesas de Dios. Pero mire, saber que esa luz los llevó al lugar correcto, los hizo rebosar de gozo. Dice que se regocijaron con grande gozo. Y por eso el Salmo 119, verso 105. Abra su Biblia, por favor. Lea ese Salmo. Es un versículo, pero mire cómo la luz de la palabra de Dios nos guía, hermanos. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera para mi camino. Si Dios usó una estrella, usted no espere una estrella para venir a Cristo. Usted tiene una Biblia, por favor, ábrala. Amén. Abra su Biblia. No ande buscando estrellas en el cielo porque ya Dios nos reveló algo mejor que a ellos. A nosotros nos dio la información más completa, más exacta de quién es Jesús. No hay excusa para no conocerlo. Él se ha revelado de una manera especial a través de su palabra. Así que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Y finalmente, hermanos, ¿para qué nos lleva a Jesús? El gozo que surgió en el corazón de estos hombres era porque sabían que iban a adorar al rey de los judíos. Ellos no tenían una revelación de que era un rey más. No era saber que un rey más en la tierra había nacido. Parece ser que ellos tenían la revelación de Dios de que este rey era diferente. Este era el rey de los judíos. Este era el Mesías prometido a la casa de Israel. Este era el mismo Hijo de Dios, un ser divino. Y por eso vinieron para adorarlo, porque sabían que era el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús es Dios. Saber que Jesús es Dios y que yo le he conocido debe arrancarme una actitud de adoración cada vez que vengo a escuchar su palabra. Cada vez que vengo a la presencia de Él, debe salir de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón, una actitud de adoración. Ese gozo que produce adorarlo es el que ellos sintieron. Se regocijaron con grande gozo. Mire, leamos los últimos versículos, el 11 y el 12 de Mateo capítulo 2. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero fueron siendo avisados por revelación en sueños. Mire cómo Dios revelaba a estos hombres ya. Dice que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra pues por otro camino. Pero el punto aquí es, ¿por qué adoraron a Jesús? Era un niño de carne y hueso como cualquier otro niño. Pero ellos sabían que no era un niño normal. Él era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mire, Jesús fue adorado durante su vida en la tierra en diferentes ocasiones. Y una de ellas está en Mateo 28, 16 al 17. Sus mismos discípulos le adoraron. Vaya conmigo a esa escritura solamente para comprobar que Jesús recibió adoración, la aceptó, porque Él sabía quién era Él. 28, versos 16 al 17. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. Estos hombres vinieron a adorar a Jesús, pero no solamente con palabras o expresiones. Ellos trajeron lo mejor que ellos tenían. Oro que representa la realeza. El oro era ofrecido a los reyes como regalos. Ellos sabían que él era un rey. Incienso, porque el incienso era quemado para los dioses falsos. Pero este era el Dios único y verdadero. Y ellos le ofrecieron incienso a Jesús, reconociendo que él era Dios. Y mirra, porque la mirra se usaba para sepultar personas, ungirlas con mirra. La mirra representa la humanidad de Jesús. Él iba a morir como un ser humano. Él iba a ser sepultado. Él iba a morir por los pecados de todos nosotros. Tres regalos que tenían un significado profundo fue lo que le dieron a Jesús con su adoración. Esta mañana yo te pregunto, ¿le estás dando a Jesús algo que tenga verdadero significado para ti? ¿Le estás entregando realmente lo más valioso que tú tienes, hermano? Si no es así, tú puedes darle tus mejores regalos a Cristo. Ponte de pie esta mañana. Esa es la invitación. Hemos venido para adorarlo. Nosotros no hemos sido guiados por una estrella. El mismo Jesús es la luz del mundo. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, tú eres guiado por Jesús. Ofrécele lo mejor que tú tienes. Ofrécele tu vida en adoración. Ofrécele lo mejor que tú tengas. Si tú no le has dado tu corazón a Cristo, ese llamado es para ti. Si tú solamente estás escuchando, pero todavía no has tomado el compromiso de entregarle tu corazón completamente a Jesús, este llamado es para ti. ¿Sabes? Él ya no espera oro ni plata de nosotros. Dice su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Por qué no cierras tus ojos esta mañana? Quiero hacer este llamado primero a todo aquel que nunca ha hecho un compromiso o una decisión de recibir a Cristo. Si eres tú, levanta tu mano, porque hoy Él te pide que le entregues tu corazón. Cree en Él, arrepiéntete de todos tus pecados y deja que Él te guíe. Deja que Él guíe tu vida. Si eres tú, levanta tu mano derecha. Como señal de decir, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero que vengas a vivir en mí. Quiero que me guíes a partir de hoy. Amén. Gracias. ¿Hay alguien más? Gracias. El segundo llamado es para ti que ya conoces a Jesús. No sé qué es lo que tú le estás dando actualmente. Pero si no le estás dando lo que Él merece, este llamado es para ti. Entrégate a Él completamente. En servicio. En adoración, en obediencia, en gratitud. ¿Por qué no levantas tu mano, tú que eres hijo de Dios, y dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Úsame, Señor, quiero servirte. En esta Navidad quiero compartir el mensaje, el nacimiento del Salvador. Levanta tu mano y comprométete, hermano. Vamos a orar juntos. Si tú no has conocido a Jesús, dile, Señor, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a vivir dentro de mi corazón. Que tú seas la luz que me guía. Te recibo como Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Límpiame. Cámbiame. Guíame, Señor. Iglesia, dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero servirte. Quiero adorarte. Quiero exaltarte cada día de mi vida. No quiero terminar el año con una vida cristiana mediocre, dile. Quiero ser un hijo tuyo que brille con esta luz, como esa luz que guió a aquellos que no te conocían. Yo quiero ser una luz en este mundo de oscuridad que pueda guiar a muchos que no te han conocido hasta tus pies para que te adoren, Señor. Aquí estoy, Señor, dile. Usa mi vida. Gracias, Padre. Gracias por la luz de Cristo que ahora nos guía. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Jesús es la luz del mundo. Déjate guiar por Él. Tomen asiento, por favor. Y vamos a tomar 5 minutitos para los últimos anuncios. Gracias, Hansel.